Inmenso. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Quiero dar gracias a los pastores Najar en este lugar por el honor de la invitación de poder estar aquí. Es un privilegio cuando se juntan nomás los varones. Son las veces que podemos ser honestos. Aunque no diga amén, es la verdad. No está la esposa, no están los chamacos ahí al lado. So hay oportunidad para de veras, ok, Señor, ahora sí somos tuyos nada más. Amén. Y si no sabía eso, para eso estamos aquí. All right, para que el Señor hable exclusivamente con nosotros. Yo tengo 4 chiquitos. La más mayor de mis babies tiene 8 años. So, todos los servicios están así. Dad, dad, papi, ¿qué? Tengo que ir al baño. Dad, ¿qué está diciendo? Mis niños no hablan mucho español. Y a mi niño hombre mayor, tiene 5 años. Le gusta esa película Nacho Libre. Y quiere ser luchador, dice, cuando crezca, ¿verdad? Pero no habla español, nomás le gusta la película Nacho Libre. Y un día estábamos en el servicio de español y el director de alabanza estaba cantando en español y estaba cantando un canto y en el canto dice, Señor, me has hecho libre. Y mi niño me empieza, Dad, Dad, ¿qué pasó, mijo? Did he just say Nacho Libre? No, me has hecho libre. What's that? Me dice. Y ya le empecé a explicar. So, tengo una situación muy interesante ahí en la iglesia, hermanos. Como dijo mi hermano, mi nombre es Nehemías Luna. Acabo de tomar el puesto ahí. Tengo el honor y el terror de ser el pastor que sigue después de Pastor Freddy. Le digo que literalmente los zapatos de él son muy grandes, literalmente y figuralmente, de llenar, ¿verdad? Él está bien altote, el pastor, y su ministerio igual de alto también, amén. Y Dios tuvo la... Por eso digo que Dios tiene sentido de humor. Después de Pastor Freddy me escogen a mí para ser su pastor. Amen. So, God has a sense of humor. Dios tiene un sentido de humor. Amen. De humor. Y llevo, ya voy para 7 meses. Llevo 6 meses ahí, hermanos. Y una cosa que yo he aprendido, si tú de veras quieres conocer a Jesús más, la mejor manera de hacerlo es caminar en la dirección de Él y abandonar todo lo que está allá. Por ahí dice algo así, ¿verdad? Que esforzándome, dejando todo lo que está atrás, me esfuerzo a lo que está delante de mí. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Amén. Yo creo que Dios me ha dado una palabra para esta reunión. En esta mañana le decía a mi hermano Adam, que nos hemos hecho muy buenos amigos por los años que hemos conocido ya, que yo estaba preparando este mensaje y varias veces tuve que parar y llorar un rato porque Dios me estaba predicando a mí. Amén. Si no les bendice a ustedes, no le hace, ya por lo menos me bendijo a mí. Amén. Pero espero que ese no sea el caso, que Dios también los bendiga a ustedes. Amén. So, ¿estamos listos, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hay una historia que me imagino que ya la hemos escuchado a lo mejor una vez en nuestra vida, a lo menos, ¿verdad? Es la historia de un señor por el nombre de Hernando Cortés, ¿verdad? Y dicen que en el año 1514, 1519, por ahí, él llegó a Veracruz, México, con la tarea de conquistar el Imperio Azteca, ¿verdad? Y la manera que pintan el escenario es que mandó a vaciar los barcos, que bajaran todo lo que traían, ¿verdad? Las armas, la comida y todo. Y de repente yo imagino que empezaron a oír gritos entre los hombres que traía Cortés cuando voltearon a ver y vieron que los barcos estaban quemando. Y dice que Hernando Cortés dio la orden. 3 palabras, dijo, quemen los barcos. Y la razón que él dio esa orden es porque por 600 años diferentes grupos habían tratado de conquistar el Imperio Azteca y habían fracasado terriblemente. Y él entendía que si esos barcos permanecían ahí en la costa, sus hombres detrás de aquella cabeza siempre tenían la opción de escapar, de regresar. Cuando bajaron a la playa y pusieron pie en la arena y vaciaron los barcos, le dijo uno de sus hombres 3 palabras. Quemen los barcos. Y los hombres dijeron, ¿qué hiciste? Dice, bueno, teníamos 3 opciones, ahora nomás nos quedan 2. O conquistamos o morimos tratando. Pero retroceder ya no es una opción. ¿Están listos? Amén. All right. Póngase de pie, vamos a orar. Amén. Esta mañana yo te quiero animar a quemar unos barcos. Amén. Amén, pero me tienen que hablar, hermano, porque me pongo nervioso si se pone muy calladito, ¿ok? All right, yo soy pentecostal y creo que aquí también somos, ¿verdad? So, you gotta talk to me, hable conmigo, hermano, porque si no me pone nervioso, ¿ok? So, esta mañana vamos a quemar unos barcos. Amén. All right, Padre Santo, te damos honra, te damos gloria. Gracias, Señor, porque tú nos amaste aún a pesar de cómo éramos y nos continúas amando a pesar de cómo somos. Gracias por tu Hijo, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, que por Él tenemos la esperanza que tenemos hoy. El mundo no la entiende y a veces no hacemos buen trabajo explicándola, pero estamos tan agradecidos por ella, Señor. En esta mañana haz lo que tú quieres hacer, Señor, y que tu palabra lleve mucho fruto en todas nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Señor Jesús, sea tu nombre enaltecido en medio de un pueblo que te alaba y un pueblo que te ama. Te damos la honra y la gloria. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, verso 18, por favor. Me gusta la tecnología, a veces predico usando mi iPad y todo eso, pero me encanta oír las hojas haciéndose. Qué sonido tan hermoso. Awesome. Amen. So, Mateo, hoy ando en Malaquía, déjenme mirar Mateo. All right. Mateo capítulo 4, verso 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos. Diga, dos hermanos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Diga, pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron luego las redes y le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca, y a su padre, dijeron, basta ya de remendar redes. No me oyeron. Porque ayer era una buena oportunidad para decir amén o dar un grito o un salto. Basta ya de remendar redes. Pueden tomar su asiento. Amén. Muchas veces cuando sufren trauma, las personas buscan maneras de estabilizar su mente. Mi hermano estuvo en la Marina Infantería, en el Marine Corps, y él entró como reservista, y durante el tiempo que él estaba de reservista con los 7th Marines, con los 7th Marina Infantería, ocurrió septiembre 11, ¿verdad?, las torres, y inmediatamente sonó el teléfono, Luna, agarra tus bolsas, vente a Pendleton, ya te activaste, ahora eres full time, ya no eres reservista, ahora vas a estar tiempo completo. Y rápido empezó a empacar su bolsa y salió para Pendleton. Y estuvo ahí un tiempo, pasaron un par de años, ya como el 2003, si no me equivoco, empezó la invasión en Irak. Para entonces su grupo de él ya tenían 6 meses en Irak, en el desierto, preparándose cuando llegaron las órdenes para invadir Irak, ¿verdad? Y entraron. Su unidad de él, como eran reservistas, los pusieron con los First Marines, con los primeros Marines, y entraron a Nazarías, fueron de los primeros que encontraron combate, no esperaban encontrar el pleito, ellos pensaban que iban a ir hasta la capital de Bagdad, y allá iba a ser la bronca, ¿verdad? Pero no, Saddam Hussein les hizo una jugada y empezó la guerra más pronto de lo que ellos esperaban. Y me dice mi hermano, nosotros cuando entramos, dice, sentíamos que éramos invencibles, traíamos toda la potencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos detrás de nosotros, dice, pero nada te abre los ojos tan rápido como dar un paso por encima de un Marine muerto rumbo a la guerra. Y dice, en ese momento la realidad te pega como un balde de agua fría. Y por la gracia de Dios, hermanos, regresó, estuvo un poquito más de un año ahí en Irak. La guerra no duró tanto, pero después ya ve que lo estuvieron un par de tiempo ahí. Y regresó. Y todos bien contentos, le hicieron un desfile en Pendleton y la familia, y levantamos una fiesta y todo. Y bien contentos, ¿verdad? Y ya cuando como que se asentó el polvo, había regresado todo, un día estábamos desayunando y olió tocino y sale para afuera a vomitar. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, man, el olor de tocino, guácala. Y yo, pues te encanta el tocino. Pero es que lo que olió allá, you know, para no ser muy gráfico, ustedes pueden imaginar tantos cuerpos en el desierto. You know, dice, me recuerda. Y así empezó con problemitas. You know, y un día, de repente llegó que se compró una moto y en la media de la noche se levantaba, se subía a la moto sin su casco y salía. Y ¿a dónde iba? ¿Quién sabe? Y así anduvo y empezó problemático. De repente, un día me llaman un investigador y me dice, oye, creo que este reporte está mal, pero quiero clarificar. Le digo, ¿qué pasó? Dice aquí que Luna golpeó a 4 o 5 hombres. Es al revés, ¿verdad? Lo golpearon a él. Le digo, ¿de qué estás hablando? Y no, y dice, está Manuel Luna. Eso era mi hermano. Le dije, hey, te habla un inspector. Y ya le habló y ya después le pregunté, ¿qué pasó? No me quiso decir. Fue la novia la que me dijo que lo trataron de asaltar en la gasolinera cuando iba con su novia. 4, no sé cuántos, y los dejó todos tirados ahí. Llamaron la ambulancia para coger a 2 y desastre. Y entonces ya me enseñó, venía golpeado de los estos. Y le digo, ¿qué pasó? Es que le pegué en los dientes y me cortó los. y empezó con problemas, y, ¿no? Ya después le empezó a entrar depresión y todo. Les comparto eso, hermanos, porque cuando una persona sufre un trauma, sufre un shock, ¿verdad? Le llaman en inglés post-traumatic stress, ¿verdad? Este estrés post-traumático, ¿verdad? Que viene después de un shock, de un trauma. Gente busca manera de ajustar y de estabilizar su mente y su corazón, ¿verdad? Y generalmente lo que ellos hallan que funciona para ellos es volver a lo que conocían antes del trauma. Regresar a algo que se siente familiar, algo que es conocido, algo donde ellos se sienten cómodos. Y ahí ellos sienten que a veces hayan alivio. So, él trató de regresar, trató de volver a su rutina de antes cuando era reservista, pero no podía. De repente no podía dormir, le dio insomnio, dice que miraba las caras de los soldados y quiso regresar a lo que él conocía, pero lo que él conocía ya no funcionaba. Y esto... vemos gente hace cosas extremas a veces para tratar de estabilizarse, ¿verdad? Ellos a veces se pueden mover hasta el otro lado del país para ir a vivir otra vez con la mamá o buscan un restaurante donde hagan comida como la que ellos crecieron comiendo, cualquier cosa para tratar de estabilizarse. Los discípulos, en cierta manera, estaban sufriendo de post-traumatic stress, de post-trauma, estrés de post-traumático. Acaban de ver que brutalizaron al maestro, la crucifixión y la muerte que le dieron. Y ahora ellos están escondidos temiendo por su vida. Y no saben qué va a pasar, nos andan cazando a nosotros también, nos van a crucificar. ¿Quién sabe qué estaban pensando estos hombres? Pero de haber visto al maestro y lo que le hicieron y todo eso, me imagino que ellos en cierta forma también estaban sufriendo de un trauma postraumático, de síndromes. So, Pedro le dice a los muchachos, yo voy a ir a pescar. Y uno diría, pues qué bonito, va a ir día de campo. Pero no es por eso que Pedro lo dice. Pedro lo dice porque ese es su normal de él antes de Cristo. ¿Me siguen? So, después de todo esto, él busca estabilizar y normalizar y regresar a lo que es cómodo para él. Y le dice a los muchachos, hey, muchachos, yo voy a ir a pescar. I'm going fishing. El problema es que en la iglesia no hay gente que sufre de nada, ¿verdad? En la iglesia nadie sufre de nada. El lugar más difícil para que la gente sea honesta con sí mismo, pero no en esta iglesia, pero como que sentimos que vamos a traicionar a Dios o no sé qué está pasando si de repente yo tengo un problema y no me recupero así rápido. Como que no me tengo fe o qué me pasa. Soy mal cristiano, si estoy sufriendo de algo, mejor no le voy a decir a nadie. Que no digan amén. Si somos honestos, todos, diga todos, no diga con excepción mía, todos estamos luchando con algo. Todos, todos. Y por si acaso hay un fariseo aquí que dice, yo no sé de qué está hablando este pastorcito. Déjeme decirle lo que dice en Primera de Juan. Capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado. ¿Alguien está familiarizado con ese texto? Si hay un fariseo por ahí que usted conoce, que dice, por favor, hermanos, yo ya soy hombre de Dios. Yo ya no camino, yo floto 6 pulgadas arriba del piso. Dígale, bueno, lo que dice la Biblia es que tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y si eso no es suficiente, dice, la palabra no está en él. Yo no sé por qué se creó una cultura en la iglesia que el hombre de Dios no sufre. Que el hombre de Dios no lucha con nada. Que el hombre de Dios tiene todas las respuestas. Y cuanto más, pastores, nosotros, aparte de Cristo, somos perfectos, ¿verdad? En todo. El pastor no tiene derecho a tener problemas. El pastor no tiene derecho a sentirse mal o cansado o lastimado. El pastor no... Bueno, no me voy muy, muy bajo ahí, pero... Ustedes me entienden. Qué interesante que de todos los discípulos Jesucristo no escogió ni un solo predicador. ¿Yo no sé, no se dio cuenta de eso? Escogió pecadores de toda la índole, ¿verdad? Colectaban taxes, pescadores, pero fariseos, saduceos, eso no los quería en su equipo. ¿Qué será? I don't know. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. So, hermanos, quiero poner el tono, que este se ha hecho el lema de nuestra iglesia últimamente. Allá en el Buen Pastor, en la Harbor, estoy seguro que aquí en Templo Victoria también. Siempre decimos los hermanos, it's okay if you're not okay. Está bien si no estás bien. Aunque no digan amén, dice la palabra, le dije, si no me hablan me pone nervioso, hermano. ¿Okay? Dice la palabra que el médico no viene a la gente que está saludable. La iglesia debe ser un hospital espiritual y a veces literal. ¿Y no, qué está haciendo ahí? Si no necesita de Dios, no necesita de Cristo, pues ¿para qué está aquí? ¿Para qué estamos en la iglesia? Algo profundamente tiene que cambiar, hermanos. Ve, yo les dije, no podemos conocer a Jesús más hasta que empecemos a caminar en dirección de Él y abandonar lo que está atrás de nosotros. Atrás hay religión, atrás hay posición, atrás hay falsedad, fingimiento. Hay una farsa de religión con apariencia piadosa, pero sin, porque Dios mandó a Jesús y Jesús escogió a hombres dañados, hombres quebrados, hombres con problemas, aunque aquí no haya ni uno con problemas, pero a Jesús le gusta trabajar con gente que tiene problemas. Mire, Pedro, yo soy pastor, yo nunca hubiera escogido a Pedro para estar en mi grupo de liderazgo. I would have not picked him. ¿Y sabes qué, Pedro? Hasta luego. Tú siéntate allá atrás de la iglesia. Ora por ti. Ni la ofrenda quiero que recojas aquí. Pedro tenía problemas. Mírala. Era arrancado, era peleonero, decía disparates. ¿A qué quiero eso? ¿A qué sé de qué? Gracias a Dios que yo no soy Jesús, porque si no, nadie de nosotros estaríamos aquí. A Jesús no le molestó escoger gente ya le pisé un callo a alguien. A Jesús no le molestó. Déjeme decirlo de otra manera. A Jesús no le molesta trabajar con gente que trae equipaje. ¿Sí me entienden la frase equipaje? A él no le molesta escoger gente quebrada, dañada. Alguien dijo que él usa palos chuecos para dibujar líneas derechitas. Porque no eres tú, no soy yo, es él. Hay tres trabajos que hace Dios. Trabajo que hace en ti cuando te salva. ¿Amén? ¿Todos saben? El trabajo que hizo por ti en la cruz. Y el trabajo que va a hacer a través de ti a la gente que está alrededor de ti. ¿Por qué esto importa, hermanos? Porque tú no puedes ser sanado completamente. No puedes tener sanidad completa hasta que aprendamos a ser reales con Dios. Y no es porque Él no sabe. El problema es que tú crees que Él no sabe. ¿Qué dice la Biblia? No te engañes. No te mientas a ti mismo. Dios, ¿alguien se conoce ese texto? Dios no puede ser burlado. El único que se está burlando eres tú de ti mismo y ni te das cuenta. Él conoce la profundidad de tu corazón y no le importa. De todos modos te ama. Aun cuando éramos pecadores, dice, Él fue y nos buscó. Cualquier pretendencia de que ahora yo me merezco, no, no. Absolutamente no. Si hay algo bueno en mí es Cristo. Fuera de Él no hay nada bueno aquí. Y no podemos encontrar sanidad completa a lo que nos agobea, hermanos, hasta que aprendamos a ser reales 100% con nuestro Señor. Ese es un problema para gente de la iglesia a veces, especialmente para los hombres. Siempre me impacta hombres hispanos específicamente. No sé si ustedes han dado cuenta, tenemos una palabra en el mundo hispano que no existe en el inglés y el inglés tiene que pedirla prestada. ¿Sabe cuál es esa palabra? Machismo. No hay una trasladación para machismo en inglés dicen machismo. No existe en inglés esa palabra. Por generaciones, hombres crecieron enseñándoles a sus hijos, los hombres no se dicen te amo. Eso es de maricones. Los hombres no lloran. ¿Cómo me da coraje cuando dicen que los hombres no lloran? ¿Sabe por qué? Porque están diciendo que Jesús no era hombre. ¿Ya conectaron? ¿Cuál es el texto más corto en la Biblia? Si una vez un hombre puso pie en esta tierra, fue Jesús. Nadie hubiera soportado la golpiza que le pusieron. La vía dolorosa, hubieras quedado muerto antes de empezar a caminar. Si una vez hubo un hombre en la tierra, fue Jesús. Y la Biblia me dice que tenía un corazón, tenía sentimiento. ¡Qué personaje tan espectacular Jesús! Era un hombre tan rígido que los demonios salían gritando de su presencia. Pero tan agradable que los niños se tropezaban encima de uno al otro para ir a jugar con él. ¡Qué personaje tan interesante! Yo no sé de usted, yo tengo cuatro. Mis niños, gente que es muy seria, no, ellos le sacan la vuelta. Pero el abuelito les da dulce y se pone a jugar canicas con ellos, le brincan encima y lo abrazan, lo besan. Pero el abuelito sabe karate, es carpintero y creo que todavía no le ganaría un boxeo a él. ¿Cómo es Cristo? Mucho más de lo que nosotros. Hacemos una cajita. No es ese hombre afeminado que pintan ahí con la greñita y las manitas de biluchas, flaquillo, todo raquítico. La Biblia dice que es el león de la tribu de Judá. Fue carpintero por 30 años. Yo no sé si usted conoce carpinteros. Mi papá fue carpintero, está jubilado ya. Y él todavía tiene las venotas y los brazotes aquí. Yo soy un debilucho comparado a mi papá. Y él tenía herramienta eléctrica. Imagínese Jesús tallando por 30 años. No era un debilucho. Un debilucho no puede voltear mesas y latigar gente y sacarlos del templo. Pero como le dije, a los niños les encantaba jugar con Jesús. Y a él le gustaba que jugaran con él, ¿se acuerdan? Se enojó. Muchacho, hágase a un lado. Dice que se indignó. No le impidáis. Amén. No se enoje, hermano. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Otra vez, vamos a estar ahí. Verso 18, una vez más. Mira lo que pasa ahí. Lo primero que les dice: venid en pos de mí. Follow me. Sígueme. 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 Y algo va a pasar en tu vida. Te voy a hacer pescador de hombres. Jesús. Es lo que yo le decía a Brother Adam, que cuando estaba preparando, aquí en esto tuve que pausar y caer de rodillas un ratito y llorar. Jesús le está diciendo a estos muchachos, salgan de su área, su zona donde están cómodos. Your comfort zone, get out. Salte de tu zona de comodidad. Yo sé que te gustan los tacos y las pupusas y el soccer. Yo sé, a mí también. Por eso les di la capacidad para que lo inventaran. Pero yo tengo algo para ti que ahorita tú no puedes entender, no puedes ver y mucho menos puedes apreciar. Pero la única manera que lo puedes obtener es que yo te saque de donde tú estás cómodo y te ponga donde vas a estar súper cómodo. ¿Sí? Súper incómodo. Te voy a poner en un lugar donde es necesario que seas instruido, que seas enseñado, que si yo no te ayudo vas a caer de cara. Pero si me sigues a ese lugar, yo te voy a hacer a ti algo que tú no eres ahorita. Ellos eran pescadores, pero no de hombres. Dijo, yo te voy a elevar tu carrera, tu habilidad, tu conocimiento a otro nivel. Lo que tú vas a pescar ahora va a dar mucho más fruto que lo que estás pescando ahorita. Entonces le dice, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Sí, pero la condición es si me sigues a mí, si sigues a Jesús. No el dinero, no la gente, no la posición. No el predicador, no el líder de alabanza, no la muchacha. Santo, Señor la reprenda. Si me sigues, a mí. Ese es el trato. Yo te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar. Siempre me impacta como el llamado de Abraham. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo le dice? Sal de la casa de tu padre, de tu parentela, de tu tierra. Prácticamente le arrancó todo. Deja la bandera mexicana ahí atrás y deja los tacos y pierde los números de teléfono de tu familia en México. Y lo único que le dice, ve a donde yo te diré. Ni siquiera sabe para dónde va. Pero tiene que abandonarlo todo primero antes de que Dios lo pueda llevar. No me están oyendo. Si tú me sigues a mí, yo te voy a hacer algo que tú no eres. Si tú me sigues a mí, dice Jesús, te voy a convertir en algo que no eres presentemente. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a ti y has dudado? Señor, ¿estás seguro? Mira, el hermano predica mejor que... Mira, el hermano es más popular. La gente lo quiere más a él. Cuando yo subo ni siquiera aplauden. Mira, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, Señor? You sure? Yo sé que eres perfecto y todo, pero creo que a lo mejor la primera vez te equivocaste, Señor. Porque, como decían algunos en las escrituras, que yo soy muy niño. Soy tartamudo. Yo solo estudié hasta el cuarto grado. Yo no fui al quinto. Mi familia, todavía no tengo mis papeles, Señor, ¿estás seguro? Misionero, pues no tengo ni la green card todavía, Señor. ¿Estás seguro? Y siempre le digo a mi iglesia, el Señor no está ahí arriba en el cielo caminando, tronándose los dedos, híjole. No, la Biblia dice que Él está sentado en su trono. Y nadie lo quita de ahí. Pero a veces entra la duda, entra la incomodidad y sentimos, Señor, ¿de veras estás seguro? Él escogió a Pedro. Imagino que si Pedro no lo pensó, todos los que conocían a Pedro lo pensaron. ¿Estás seguro? Déjame decirte algo de Pedro. Tú no lo conoces, pero déjame decirte cómo él es. A lo mejor no lo quieres ahí en la... No lo pones en el parking. Como que te dirija a tráfico, porque si lo vas a poner a predicar, híjole. ¿Quién sabe qué va a hacer? Yo sé que aquí no hay nadie, pero si acaso había alguien que tiene problemas, que tiene un pasado, que todavía no se quiere quedar en el pasado. Mire, ¿puedo ser real con ustedes, hermano? Las estadísticas son que 68% de hombres en la iglesia miran pornografía regularmente. 68%. Casi 3/4 de los varones sentados en congregaciones cristianas están consumiendo pornografía regularmente. Pero eso no es lo que me causó shock. 50% de pastores están consumiendo pornografía regularmente. Imagínate si la iglesia dependiera del comportamiento de los pastores. O peor, de los varones en la iglesia. Porque a veces es la actitud que agarramos. Pastor, si yo me voy, los varones, usted no va a poder hacer nada en este lugar. Yo te abro la puerta, hermano. Vete con una buena reprendida de parte de Jesús. No podemos sanar hasta que seamos reales, honestos con Dios. Tú vas al doctor porque tienes una infección, pero no le quieres decir porque te da vergüenza. ¿Cómo esperas que te sane? Estás perdiendo tu tiempo. Es que no me siento bien, eso te va a dar una aspirina. ¿Qué quieres que haga? Hasta que no podamos ser honestos, francamente, con nosotros mismos, porque Dios sabe todo, somos un libro abierto. Estamos desnudos delante de Él. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, hermano, no podemos cobrar restauración y sanidad de la clase que Él nos quiere dar. Y por eso Él dice, sal de tu zona de comodidad y ve a un lugar donde yo te voy a enseñar. Y entonces yo te voy a hacer a ti, te voy a convertir en algo que no eres ahorita. Mira, hermano, cuando andabas en el mundo, cuando andabas en el mundial y andabas haciendo locura y media y no te moriste esa vez que tenías que morir. ¿Tú te acuerdas? Aquella vez que ya casi te llegaba, pero no llegó. La razón que no terminaste es con sida o con alguna infección. La realidad que no perdiste tu mano, tu pie o la cabeza. O cuando el tiroteo aquel, las balas como mágicamente no te pegaron. Yo sé que aquí ustedes no saben nada de eso, pero de ahí donde yo vengo, hay gente así. Aún entonces Dios te estaba cuidando. Aún entonces Dios estaba preocupado de ti. Porque Dios te estaba mirando de la manera que vas a ser y no de la manera que eras. O aún de la manera que eres. Te trajo de allá a acá, pero no te trajo hasta aquí para dejarte medio camino. Amén. Todavía tiene más. Si Él no tuviera planes para tu vida, te hubiera dejado morir. Hubiera muerto. ¿Para qué gastar el esfuerzo? Vamos a Lucas 22 rápidamente. Voy a tratar de cubrir un poquito de material aquí. Lucas 22. Lucas 22, 31 dice, y dijo también el Señor, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. En otras versiones, en inglés, en la King James, dice, Satanás desea tenerte para zarandearte. He desires you. Hablando con este mismo, con Pedro. Y le dice, Satanás desea darte una zarandeada. Y eso es lo que Satanás desea para todos nosotros, y francamente, hermanos. Pero es triste ver que la mayoría de los cristianos actuamos como que no estamos en una guerra. Yo estaba mirando un anuncio para una iglesia en el Midwest. Estaban en su invitación para la comunidad que vengan a la iglesia. Pusieron 10 razones por cual visitar nuestra iglesia. Una, porque el aire acondicionado se siente bien sabroso. Dos, porque siempre hay café. Y tres, porque hay pan. Y dije, Dios mío. Y Satanás está deseando zarandearte. Nosotros estamos ofreciendo aire acondicionado y pan. No hay nada malo con el pan y el aire acondicionado. A mí me encanta. Pero muchos en la iglesia han perdido la perspectiva que estamos en una guerra. Y esta guerra, aunque no se ve con los ojos naturales, se ve que está dejando cuenta de cuerpos y de muertes y vidas destruidas y hogares destruidos. Y se ve la prueba de la guerra, aunque no vemos la guerra con los ojos físicos. Y el diablo, hermanos, ahorita yo estoy dando una serie en la iglesia usando el libro de Warren Wiersbe, de las estrategias de Satanás y las áreas donde él estudia, donde él ataca, perdón. Estamos estudiando cómo él ataca en la mente, en el cuerpo y en la voluntad y el propósito, por qué lo hace, ¿verdad? Y estamos tratando de informarnos bíblicamente para saber, ok, está entrando este ataque, Dios nos dio defensa, ¿verdad? Si él ataca tu mente, tienes la palabra inspirada de Dios para defenderte. Si él ataca tu cuerpo, tienes la gracia impartida de Dios para responder. Hay diferentes armas y defensas, pero si no reconocemos de dónde viene el ataque, ¿cómo vamos a responder? Pero hay iglesias que ofrecen 10 razones por qué venir a la iglesia. Y aquí Satanás le pidió permiso a Dios para darle una arrastrada a Pedro. Y Dios le dijo, ¿qué? Okay. ¿Por qué? Porque en la prueba también Dios completa propósitos. Y sin querer queriendo, Satanás termina trabajando para Dios de todos modos. Y Jesús le dice a Pedro, mira, yo he orado por ti. Pero qué interesante, no le dice, he orado por ti para que no falles. No dice así, ¿cómo dice ahí? He orado para qué? Para que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque tú vas a fallar. Tú vas a fallar, dígame. Tú vas a fallar. Jesús sabe que tú vas a fallar. Él le dijo, el gallo no va a cantar y tú ya me vas a haber negado 3 veces. Yo sé que vas a fallar. Yo no estoy ni siquiera orando para eso. Estoy orando para que no falle. A Jesús le interesa dónde está tu fe. ¿En qué estás confiando? ¿Estás entrando a la batalla y vigilando los barcos en la costa todavía? ¿O está tu corazón entero en la batalla? Aquí tuve que parar otra vez y llorar un poco. 16 años trabajé en arquitectura y manejando construcción, y mi último trabajo me eligieron en la iglesia, ya va a ser 7 meses de pastor. Tuve que renunciar a mi trabajo. Estaba manejando un portafolio de 6 millones para la compañía donde estaba. Y estoy ganando casi la mitad de lo que ganaba antes de sueldo. Entonces iba a impactar a mi familia. Duro. Y yo le dije, Señor, Señor, yo quiero estar seguro que esto es de ti, Señor. Porque si no, estoy haciendo una decisión bien mala. A bad move. Entonces, cuando iban a hacer elecciones, le dije, Señor, esta va a ser mi Gideon's fleece. ¿Cómo se llama lo de Gedeón? ¿La manta? ¿Cómo dice? Ayúdenme. Ya no hablo ni inglés ni español, hermano. La toalla que puso ahí, ¿verdad? La manta, el fleece, el Gideon fleece. ¿Eh? Y le dijo, Señor, que amanezca húmeda y el piso seco y luego la otra noche al revés. ¿Eh? Entonces yo dije, Señor, discúlpame, pero yo voy a hacer lo mismo. Cuando hagan la elección, si me eligen por 51%, no voy a aceptar el puesto. Porque primero voy a heredar una iglesia dividida y segundo, yo sé que no es tú. Y tercero, voy a renunciar a mi trabajo y va a estar feo el asunto. Le dije, Señor, dame por lo menos 75% del voto para saber que está húmeda nomás la manta. Y si no, no. Si agarro 74, no acepto el puesto, Señor. Eso no agarré 75%, agarré casi exactamente 85%. Era como que Dios me dijo, mira, aquí están tus 75% y si no estás seguro, te van otros 10. So, esa noche fui a la casa, prendí la computadora y le dije, ok. Hice mi carta de renuncia y en la mañana llegué con la patrona y le dije, llevaba 3 años y un portafolio de 6 millones. Le dije, pum, tiene 2 semanas. Y ella nomás hizo así. Y yo también dije, man, Señor, agárrame de la mano. Porque ahora sí voy a una tierra que no sé cómo me va a ir. Y luego, peor todavía, yo fui pastor de jóvenes por 8 o 9 años ministrándole a latinos de habla inglesa. Fue buenísimo para predicarle a jóvenes de habla inglesa a latinos. Tengo todas las historias y las referencias y todo. Predicándole a latinos de habla hispana, híjole. Y como al tercer mes estaba sentado ahí orando y dije, Señor, ¿estás seguro? ¿Seguro, Señor? Porque ni me sonríen. Yo ahí estoy vaciando mis mejores ejemplos y todo. Y sin mentir, una persona así. Y un ancianito se me quedó dormido. Dije, Dios mío. Are you sure? ¿Estás seguro? Y decía, Señor.
Gloria a Dios.
Gracias, hermano. Gloria a Dios. Ya me estaba poniendo nervioso. No somos más grande y nunca vamos a ser mayor de lo que es nuestra fe. De lo que creemos. Ese es el tope, ese es el techo. Es nuestra fe. Esa es la magnitud a la que vas a llegar. Es tu fe. Me acuerdo una historia en la escritura cuando Jesús le dice al hombre, ¿tienes fe? Puedes recibir tu milagro si crees. Y él dice, sí creo. ¿Se acuerdan? Y luego se voltea y dice la Biblia que tenía lágrimas. ¿Y qué le dijo? Ayuda a mi incredulidad. Quiso pantallar a Jesús. Dice, yo creo, hazme un milagro. Y en el momento le cayó la convicción y se le vinieron las lágrimas. Y dijo, no creo. Y entonces recibió el milagro. Cuando lleguemos al momento que podemos ser reales, hermano, nuestra fe empieza a actuar. Se activa la fe. Y Dios puede obrar entonces. Porque si eres tú, pues ¿para qué necesitas a Dios? Pero si no te queda otra opción, en tu debilidad, me perfecciona. En tus fuerzas, Él no puede trabajar. Pero en tu debilidad, olvídate. Donde abunda, ¿cómo dice ese texto? Donde abunda, sobreabunda. Entonces, si tú llegaste aquí con equipaje, a lo mejor cuando viniste a Cristo, Él te quitó la mayoría del equipaje, pero hubo 1, 2 o 3 bolsas que no querías soltar. Y tal vez estás luchando con ese equipaje todavía. No te desanimes. Él no oró para que Pedro no fallara. Él oró para que su fe no fallara. El infierno y el cielo están llenos de gente que cayó. Pero solo en el cielo hay gente que se volvió a levantar. Hay un canto, no es cristiano, es country. Pero dice algo como, every saint has a past and every sinner has a future. Dice, cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. No está en la Biblia, pero parece que debería haber estado ahí. Es un buen canto. El problema, hermanos, es que Pedro tenía que convertirse en otra cosa. Él tenía que convertirse en pecador de... pecador, era pecador. Tenía que convertirse en pescador de hombres. Y Jesús tenía el interés en hacer que eso ocurriera. El problema era que Pedro no quería soltar el barco. Después de la tragedia de la crucifixión, de la vía dolorosa, todo eso, regresó al barco. No había hablado con Cortés. Era para cuando siguió a Cristo le hubiera puesto fuego al barco. Pero lo dejó y hasta lo amarró y lo tapó con lana y tarpa y todas las cosas para que, por las moscas, a lo mejor lo que Dios me dice como que no, pues siempre tengo, no, ustedes no me están, pero yo sí, la pensé, dije, a lo mejor Señor, si no renuncio ahorita, está bien si me aguanto unos 2 meses y a ver cómo me va con el sueldo y la iglesia y ya si veo que sí la hago, entonces ya renuncio, Señor. Dije, no, el Señor reprende ese pensamiento. Ya Él me dio mi prueba, la que yo le pedí. Forget it. No. Vámonos. Pero sí tuve la duda. Yo soy pastor, so it's okay. Si yo lo tengo, tú lo puedes tener también. It's all right. Porque seguimos siendo hombres, humanos. En camino a la perfección. En camino. A que algunos queremos creer que ya estamos ahí. No. Not by a long shot. Pero Él tenía que dejar el barco. Es como la manta de seguridad. Mi varoncito más chiquito tiene 5 años. Y todavía de vez en cuando lo veo caminando por la casa arrastrando su cobija. Le digo, Nathan, what are you doing? Y va y la avienta en el sofá y se acuesta ahí. Y luego la arrastra a la cocina y la avienta en el piso y se sienta. Y le digo, what are you doing? Y luego la mamá lava esa blanket. Está muy sucio. Y se la quita y empieza a pegar de gritos. Give me a blanket. Como que le da comodidad. Y se siente cómodo. Y el barco de Pedro era su peluchito que no quería soltar. Y todos venimos al Señor y hay peluches. No el del radio. Hay peluches que no queremos soltar. Hay cobijas que arrastramos. Y, Señor, tú sabes, pues... Y que si lo que Dios me dijo no se cumple y a lo mejor pues ocupar esa cobijita, esa peluche. Y era lo que Pedro tenía, ese barco, y regresó al barco. Después de haber visto los milagros y todas las proezas que Jesús hizo, y lo crucificaron, y así de inmediato abandonó todo y fue a buscar su cobija y su peluche. Regresó a su barco. Le dice a los otros, me voy a ir a pescar. Y como si no fuera suficiente, los otros, ¿qué dicen? No, vamos a ver en Juan. Ya para terminar, en Juan 21. El verso 1 dice, Juan 21:1. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez. Déjeme ver, no, sorry. Creo que estaba en San Lucas otra vez. Lucas 22. Sorry, guys. Sígueme otra vez. Estoy tratando de hacerlo de memoria, pero mejor voy a hacer mis notas, ¿ok? Lucas 22, 31. Ok, un punto más antes de proseguir eso. Cada vez que Pedro se metía en broncas, se metía en problema, tenía algo que ver con el barco. ¿Sí se acuerdan? Una vez iban en el barco y empezó a soplar el aire y pensaron que se iban a morir. ¿Sí se acuerdan esa historia? Y el maestro, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y Pedro va y lo insulta y le dice, maestro, ¿qué no te importa que morimos? Como diciendo, ¿qué? ¿Ya no nos amas? Le falta respeto al maestro. Y otra vez va en el barco y otra vez una tormenta. Y de repente aparece el maestro caminando el agua. Y va Pedro otra vez. Si eres tú, manda que yo salga. Y lo saca del barco. Ven pues. Y sale del barco. Cada vez que había un problema tenía que ver con un barco. Y la última vez está en el barco pescando y Jesús está en la costa y no lo reconoce. Siempre con el barco. Siempre con el barco. Ahora sí, Juan 21. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Mira el verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, ahí está Pedro otra vez, y Tomás llamado Dídimo y Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. ¿Y qué dice Simón Pedro en el verso 3? Muchachos, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy a ir a buscar mi cobija y mi peluche. Después de esto, dice el verso 1, ¿verdad? Después de estas cosas, después de todo lo que ocurrió con Jesús, con los milagros, todo eso, Pedro lo avienta todo para afuera y va por la cobija, va por el peluchito. Voy a pescar. Y los discípulos, en lugar de reprenderlo, dicen: Pedro, ¿qué pasó? Ya no somos esos hombres de antes, ya no somos lo que éramos antes. ¿Qué dicen? Léale. ¿Hay campo en el barco, Pedro? ¿Está grande suficiente la cobija? ¿Tienes otros peluches por ahí que nos puedas prestar? Fueron, pero aquí hay un problema. Les decía de mi hermano, cuando uno sufre de un trauma y quiere regresar a lo que conocía antes, lo que conocías antes, después de un trauma, ya no funciona. Ya no te satisface como antes. Antes, si te causaba estrés la mujer, ibas a la cantina y ya todo estaba bien. Y después de Cristo lo trataste de hacer y solo te sentiste peor. Lo que hacías antes, donde ibas antes, ¿a dónde vas tú a buscar confortamiento cuando te sientes con temor? ¿A dónde te arrimas tú a encontrar consuelo? Fue a pescar con los muchachos toda la noche trabajando bien duro y no pescaron. Lo que hacía antes, ahora ya no sirve. Al amanecer Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahí estaba, pero no lo reconocían. Entonces Jesús les dice: muchachos, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y él les respondieron: no. Y él les dijo: echa la red al otro lado, la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Lo del ayer ya no funciona. Yo te puedo satisfacer más que tu pasado nunca pudo hacer. Tanto que ni lo vas a poder soportar lo que yo voy a hacer por ti. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era ese discípulo? Juan, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y cuando Pedro oyó que era el Señor, ¿qué dice? Se ciñó su ropa porque estaba desnudo. Mire, ¿qué tan duro trabajó Pedro toda la noche para hacer funcionar algo que ya no funciona? Que se desnudó porque no aguantaba el calor de tan duro que estaba trabajando en la noche, en la marea, pescando y sin poder sacar nada. Que andaba desnudo el mugroso. ¿Hasta qué extremos llegamos a veces para tratar de hacer funcionar algo en una área donde Dios ya cerró la puerta? Y nos matamos y nos esforzamos y nos quejamos y le reclamamos a Dios: ¿por qué no bendices esto? Porque yo ya no te quiero en ese barco. Yo ya cerré esa puerta. Deja de golpear en ella. Nadie la vuelve a abrir. Ven en pos de mí, Sígueme a mí. Ya no eres lo que eras antes. Ahora vas a ser lo que yo quiero que tú seas. Y para terminar, hermanos, Pedro era peleonero, era arrancado, era... Juan no era así. La Biblia no dice que Juan andaba cortando orejas y diciendo disparates, nada de eso. Juan era, en inglés le llaman, he wasn't a fighter, he was a lover. Él no era peleonero, él era de los que aman, ¿verdad? Y vemos en las escrituras que Juan era completamente diferente, ¿verdad? Dice que estaban ahí comiendo y Juan se recargaba en el pecho de Jesús. Salimos a comer aquí al rato, yo miro a alguien de ustedes recargado en el pecho de otra persona, hermanos. Yo voy a orar por ustedes. ¿Ok? Es decir, hermano, vamos al santuario otra vez, hermano, présteme aceite, por favor. Okay. Pero Pedro amaba tanto al maestro que no le importaba qué decía la gente de él o qué pensaba la gente de él, que lo tiraran de loco, maniático, maricón, lo que quisieran, a él no le importaba. Aquí está el maestro, lo voy a abrazar porque lo amo y no me importa lo que piensen los demás. Y no es casualidad que cuando Jesús está allá en la orilla, en la costa, y todos los muchachos no lo reconocen, Él es el que dice, gracias. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres verlo más claramente? ¿Quieres escuchar su voz más claramente? Quema barcos esta noche. Padre Santo, te damos honra, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Hay barcos aquí que necesitamos quemar, Señor. Tal vez para alguien aquí es un teléfono, un número que tiene que borrar después de este taller. O varios números que tienen que desaparecer o bloquear. Para otro es mover esa computadora de la recámara a la sala. Para otro es ir a la casa de la suegra y pedirle perdón a la esposa que ya no ha hablado con ella. Para otro es regresar y quizás por primera vez decirle a sus hijos, hijo, te amo. Y abrazarlos y pedirles perdón. Decir, mi hijo, hijos, perdóname, papá se equivocó. Yo no sé cuál es el barco, Señor, pero tú lo conoces. Y todos tenemos un barco que quemar, por lo menos. Danos la fuerza, el valor y la fortaleza que viene por medio de tu Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, Señor, para rendir nuestra voluntad a ti. Y ser obedientes. Y como Abraham, que tú nos digas, abandona tu casa, tu padre, tu parentela, tu tierra. Y no te voy a decir a dónde vas, nomás empieza a caminar. Que nosotros, Señor, tengamos el valor para obedecer. Mi oración es que podamos empezar a caminar en esta mañana. Jesús le dijo a Pedro, y cuando vuelvas, when you are converted, Él ya era salvo, pero todavía no era lo que Jesús quería que él fuera. Al final, este hombre problemático se levantó un día y predicó, y miles aceptaron a Cristo en una sola predicación. Gracias, Señor, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu en esta mañana, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, en Cristo Jesús. Amén.